Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, consejos de eficiencia energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en otra edición de Directo al Grano. Soy Rodrigo Arellano y aquí estamos junto a Victoria Beaumont, Luis Fernando Maquena, que viene ingresando acá al estudio, y en el audio, en la web, vamos a ver una fotito de ella muy pronto, Catherine Montealegre, el panel del día jueves. Recordemos que el conductor oficial de este programa, Gonzalo Müller, ha desaparecido por unos días, no sabemos por qué. Dicen que no quería estar en el país cuando saliera el acuerdo de pensiones. No, vamos a conversar de eso después. No, está tomándose unos días de descanso muy merecido después de un año de mucho trabajo. Los invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, @algrano921 en ex o ex Twitter, en nuestro canal de Agricultura en Facebook Live, o en el Instagram @radioagricultura. Llevamos lunes, martes, miércoles, esperando ansiosamente las indicaciones que había prometido entregar el ministro Marcel con la ministra Jara a la ya esperada, ansiosa, no sé cómo llamarle, reforma al sistema de pensiones. Finalmente ayer salió luz verde y se anunció un acuerdo transversal en el Senado, entre senadores de Chile Vamos, el senador Juan Antonio Coloma, el senador Galilea de Renovación Nacional y el senador Cruzcoque, que forman parte de la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta, para avanzar en la idea de legislar un proyecto que yo creo que gran parte del país estaba esperando. Por lo tanto, enhorabuena siempre que se lleguen a acuerdos. La pregunta es, ¿son buenos? ¿Son malos? Y eso vamos a tratar de conversar ahora. Son 176 páginas, bastante técnicas. Este es un tema muy muy complejo, que tiene muchas aristas. Yo he tratado de leer la opinión de personas que saben mucho más que yo en estos temas. Y la verdad que todavía hay temas que están en duda. Hay temas que son importantes, al menos desde el punto de vista, para mí, despejar antes de alguna otra forma también lanzarse a la piscina con un proyecto de ley de esta categoría. Pero partamos con el espíritu, y después nos vamos quizás a los detalles, aunque dicen que el diablo está en los detalles o el diablo está en los éxitos a veces también, con este acuerdo de pensiones. Victoria Beaumont.
Hola, muy buenos días. Esperado este día jueves, ya teniendo las indicaciones del proyecto de ley de reforma de pensiones en la mano, se puede hablar con propiedad de lo que está pasando, del impacto, de lo que se nos propone al país y a todos los cotizantes de AFP. Hablando del espíritu, yo creo que hay consensos, y el primer consenso es de que Chile requiere incrementar el porcentaje de ahorro para poder tener una mejor pensión. Otro consenso es que necesitamos también incorporar dineros para incrementar la PGU y el aporte que hacemos nosotros con los impuestos generales. Por lo tanto, yo creo que hay un acuerdo transversal en que de algún lugar tenemos que sacar plata para poder financiar mejores pensiones. Dicho eso, mi problema acá es cuál es el mecanismo que se le ofrece al país. Y el titular dice, y el titular que dicen muchos diputados y que hoy día se felicitan por este acuerdo, es que se incrementa un 6% a las cotizaciones individuales de las personas y que se le otorga una especie de préstamo o se genera un 2%, un 2,5% adicional para sustentar el alto gasto de las pensiones y mejorar las pensiones actuales de 2.8 pensionados que hoy día realmente no están pasándolo bien con sus pensiones, no les alcanza para fin de mes, y por lo tanto sería este componente solidario. Pero dicho eso, y una vez leído a las 170 páginas, que como bien tú dices, Uno puede hacer la primera lectura y sacar 3 o 4 ideas generales, pero después hay que empezar a mirar los detalles y se da cuenta que tiene un montón de letras chicas. Yo, sin temor a equivocarme, puedo decir que para mí es un proyecto nefasto para el país, porque rompe con el sistema incorporado en nuestro país, porque incorpora cuentas nacionales. O sea, el préstamo que se ha dicho es un préstamo, en realidad es un fondo, y por lo tanto tiene un mecanismo de reparto de cuenta nacional. Se elimina la libertad de elección en la administración del porcentaje de estos fondos, porque se traspasa la administración al IPS. ¿Ah? Y eso va completamente en contra de lo que el 62% de la población dijo hace 2 años atrás en el plebiscito constitucional. Y además incrementa los costos de las empresas. Tiene, a mi juicio, por lo menos en régimen, un incremento del costo de empresa por trabajador de un 10%. Sin decirte de los 3.000 millones de dólares que le va a costar al fisco, o sea, a los impuestos de todos nosotros, este proyecto de ley en régimen también al 2050. O sea, de impactos tiene muchos que hay que evaluar. El problema es, y el problema más grave es que yo visualizo en este proyecto de ley, es el alto grado de demagogia que ha existido. Porque la promesa era del 6% de la capitalización individual. Y la verdad es que es solo un 4,5. Y además, y esto quiero ser súper responsable en decir, que un cotizante que hoy tiene más de 35 años... nunca va a recibir ese 6% en su cuenta de capitalización individual, por la gradualidad de la incorporación de estos fondos al ahorro individual. Este no es un proyecto que esté pensado en incrementar el ahorro de las personas. Es un proyecto cuyo impacto, cuyo resultado es financiar al Estado de Chile, y con la plata de los trabajadores y de la clase
media. Vamos a ir a los detalles técnicos, porque Victoria se los leyó muy bien. Yo me quedo, bueno, y lo catalogó de nefasto, así que vamos a tratar de que también nos pueda explicar un poquito más sus ideas. Catherine Montalegre tuvo en su corta vida, porque ella es muy joven aún todavía, de hecho ella sigue siendo presidenta, tengo entendido, de la juventud de la UDI hasta este día sábado, que parece que hay un cambio de mando, pero bueno, la idea es que es muy joven. En su corta vida, ella ya le tocó vivir una etapa que fue muy relevante, que fue el primer proceso constitucional, donde gran parte de los convencionales que estaban ahí, gran parte de la izquierda, buscaban destruir los fondos de pensiones. Yo estoy convencido de que uno de los hitos que destruyó ese proceso fue justamente las intenciones de gran parte de ese sector de acabar con las AFP, de sustraer los fondos de pensiones, Y en el fondo quitar la libertad a las personas para poder ahorrar para sus futuras jubilaciones. ¿Cómo ves el proyecto de ley desde esa perspectiva? ¿Tú sientes que existe algo de esa convención que te tocó vivir a ti en estas líneas que hemos conocido? Catherine Montalegre.
Sí, muchas gracias, Rodrigo. Aprovecho de saludar también al panel. Yo creo que lo más importante es entender que una reforma al sistema previsional de esta envergadura debe ser analizada en profundidad, muy bien lo decían en el panel, y con todos los elementos a la vista. Es un tema bastante complejo y técnico. Yo creo que las personas están todavía tratando de comprender, ¿cierto?, cuál es la envergadura de este proyecto, qué es lo que implica. Y bueno, desde el punto de vista de la Convención Constitucional, claramente el riesgo que nosotros vivimos en la Convención y cómo defendimos efectivamente la propiedad sobre los ahorros previsionales y un sistema de capitalización individual, ¿cierto?, o en este caso mixto, que permita a las personas tener propiedad sobre sus ahorros. La verdad es que hemos visto cómo se ha ido planteando por las izquierdas y a través de estas indicaciones el poder, en cierta manera, afectar estos elementos. Pero creo que antes de entrar en el detalle técnico hay que tener en consideración tres nudos críticos que veo, digamos, a primera vista. Yo efectivamente también estuve leyendo ayer durante la tarde, noche, las 176 hojas, ¿cierto?, que conllevan estas indicaciones presentadas por el gobierno, ¿no? y la verdad es que hay bastantes elementos que todavía uno no logra desentrañar en su totalidad. El primero de ellos es la implementación de este sistema, y obviamente resulta inentendible, digamos, que este texto sea votado en una comisión de trabajo y de Hacienda en el Senado sin conocer, obviamente, otros antecedentes o todos los antecedentes, porque esta propuesta, recordemos que se debería complementar con otros dos proyectos de ley adicionales que serían tramitados en los próximos meses, el que regula la nueva operativa y funcionamiento del SIS, que está complementado, digamos, con el artículo transitorio de las indicaciones presentadas, y también la creación de un ente estatal que viene como alternativa, ¿cierto?, para administrar los fondos previsionales, especialmente respecto al seguro. Y ambas leyes son esenciales, primero, creo yo, para entender el funcionamiento completo del sistema, y que, a mi parecer, no resulta razonable que se analicen en forma separada y, por sobre todo, en tan poco tiempo respecto de la reforma previsional. Y segundo, uno de los nudos críticos es el financiamiento de este sistema, porque junto con las indicaciones, ¿cierto?, se debería haber presentado el informe financiero que costeará, ¿cierto?, el régimen de esta reforma, porque el gasto fiscal total que plantea la reforma, según los expertos, llegaría a 3.200 millones de dólares. Entonces, ello incluye el financiamiento del alza de la PGU, pero también el préstamo solidario, y la verdad es que los expertos se preguntan, efectivamente, ¿existe este financiamiento? ¿Cómo se va a financiar la reforma de pensiones? Y la verdad es que hasta el momento muy pocas respuestas de eso, o muy poca transparencia de eso existe. Es más, Hacienda excluyó de la contabilidad del balance fiscal el costo del préstamo para no afectar la deuda pública, y entiendo que lo mismo han hecho con otras pérdidas de las empresas públicas o estatales, así que la verdad es que en eso por lo menos todavía no hay transparencia. Y en el último hito, para no alargarme más, hay muchos expertos que hoy día están planteando también una complejidad respecto de los posibles efectos en la economía. ¿Cuánto afectan los mercados laborales y de valores? ¿Cuánto de responsabilidad fiscal existe en este caso? ¿Qué va a pasar con el futuro de las pymes, la competitividad de la economía, la estructura de los bonos, los fondos, las garantías públicas y, por supuesto, obviamente, las expectativas y preferencias de todos los chilenos con esta reforma previsional? Así que, por lo menos, quiero dejar planteado que hay tres nudos críticos más allá del detalle técnico de la reforma previsional, y que debería poner el ojo de cara a la discusión, porque recordemos que recién se aprueba la idea de legislar sobre esta reforma, pero van a venir días y semanas donde se va a estar discutiendo cada una de estas indicaciones.
Así es, la idea de legislar y viene una, y yo creo que va a ser bastante más largo. Probablemente en el Senado quizás tenga una tramitación o una discusión mucho más acelerada, porque de ahí surge el acuerdo del Senado, el que alcanza este acuerdo con los ministros. Pero en la Cámara, yo veo que la Cámara no está tan ordenada la cosa, ni en la centro derecha ni en la centro izquierda. Veo voces disidentes tanto en Chile Vamos en la Cámara, como también en el Frente Amplio y el Partido Comunista, que han manifestado que este proyecto de ley no cumple quizás la promesa o el sueño que tenía este gobierno cuando ganó, que era liquidar, terminar con los fondos previsionales de todos los chilenos. Luis Fernando Maquena.
Sí, yo junto con la CAL también participamos de la convención. Yo trabajé en calidad de asesor en ese caso.
Ah, muy bien, no sabía.
Pero nos tocó ver la verdadera cara de izquierda al final. Cuando ellos pensaban que tenían la mano ganadora y que tenían todas las de salir con una constitución a su pinta. Y ahí vimos que la intención de la izquierda es acabar con las AFP, que los fondos estatales se funcionen con un fondo de reparto. Y esa es la verdad de lo que ellos querían. Entonces, yo creo que esta propuesta de acuerdo hay que verla también con esos ojos. Hay que entender dónde estaba la izquierda hace un par de años y dónde estamos hoy día entrando a negociar. Entonces, yo desde ese punto soy un poco menos crítico. Yo creo que una propuesta donde no vemos reparto, donde vemos que se aumenta la capitalización a cuenta individual, yo creo que es positivo. Respecto al préstamo que se hace al Estado, yo creo que ahí es el punto más delicado, que hay que revisarlo, hay que ver las garantías que se ofrece, cuál es la posibilidad que tiene el Estado de pagar esos préstamos y cómo va a afectar los tiempos que no rentan esas platas en las cuentas individuales, porque también hay un tema ahí de cuánto va a generar esas platas que están siendo utilizadas por el Estado. Pero hoy las AFP ya invierten en instrumentos de deuda con el Estado. Eso también hay que tenerlo en consideración. No es una figura que no exista el prestarle plata al Estado. cuando la AFP invierte en instrumentos de renta fija, muchas veces se trata de instrumentos del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero como desdramatizar un poco el tema de la deuda con el Estado. Eso sí, hay que entender que, como todos los acuerdos, nunca le va a gustar a todos. Es una cuestión que es lógica. Porque hay gente que tuvo que ceder, hay gente que tuvo que ceder. Y si de ceder se trata, yo creo que el gobierno tuvo que ceder mucho más de lo que tuvo que ceder Chile Vamos en este punto, porque la visión que tiene la izquierda, el Frente Amplio, el presidente Gabriel Boric, es de ponerle fin a la AFP y que hubiera un sistema de reparto. Y este acuerdo que está hoy día sobre la mesa se aleja, pero completamente, de esto. Entonces, yo creo que es positivo, yo creo que las negociaciones... Me sorprende que el gobierno esté proponiendo esto. Y se ve lo lejos que está de su sector cuando uno ve que el Partido Comunista no está encima de esta propuesta y probablemente no va a lograr el apoyo de gran parte del Frente Amplio y del Partido Comunista y de Republicanos, porque algunos encuentran que es mucho lo que no va a la cuenta individual directamente, otros encuentran que muy poco lo que... Entonces, está difícil, yo creo, en este momento, decir que vaya a prosperar este acuerdo, porque en la Cámara, yo creo, le veo muchas más dificultades que logre. O sea, tú lo comentabas, que la Cámara se ve mayor desorden de parte de Chile Vamos, se ve más republicano y ya se ha manifestado muy en contra de este acuerdo, y la izquierda más dura no puede estar encima de este acuerdo, porque este acuerdo valía el sistema. Entonces, yo creo que no le veo mayor futuro, así como está hoy, en la Cámara, o sea, en la Cámara de Diputados.
Vamos a comentar un poquito más de eso, de las perspectivas futuras de este proyecto, porque tiene una tramitación que no tiene todavía destino cierto. Uno podría decir, va de alguna forma a finiquitarse rápidamente, pero es muy probable que en la Cámara tenga modificaciones, que vaya una comisión mixta, etcétera, y ahí quizás sale otro proyecto de ley y vamos viendo cómo va avanzando, pero vamos a conversar sobre el que estamos ahora. Vamos a un corte comercial y regresamos muy pronto acá en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios testos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El fitomejoramiento que modifica los rasgos genéticos de las plantas para hacerlas más resistentes al cambio climático es una estrategia clave frente a los efectos de este fenómeno sobre la producción de alimentos. Entre las innovaciones más prometedoras destacan cerezas resistentes al calor como la variedad Cherry Cupid, coliflor tolerante al sol, melones con raíces más profundas que necesitan menos riego, zanahorias capaces de crecer en suelos salinos, papas tolerantes al calor y a las inundaciones y paltas que requieren menos agua como la luna UCR. Estas frutas y verduras no solo buscan adaptarse mejor a condiciones climáticas extremas, sino que también mejorar la calidad nutricional y la seguridad alimentaria. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguro. seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos esta mañana de pensiones, podríamos llamarla así. Aquí en Directo al Grano estábamos aquí conversando con la jefa y vamos a hablar solamente de pensiones esta mañana porque es el tema. Este país ya, digamos, casi 20 años esperando modificar. Es una realidad que las pensiones de Chile no son las esperadas, son bajas. Es una realidad que estábamos esperando conocer este acuerdo porque se ve una política pública que importaba a los chilenos justamente las pensiones. Y además un tema hipersensible, técnico, y aquí estamos con expertos para poder dialogar y conversar. Luis Fernando destacaba la posibilidad de llegar a acuerdos. Yo también soy de esas personas. Yo soy de los que valoran siempre los acuerdos en política. Y un acuerdo significa que no siempre obtiene lo que quiere. Uno puede lograr un objetivo final cediendo en algunas cosas. Y yo tengo la sensación de que este proyecto va en esa lógica. No hay ganadores ni vencidos. Pero sí, como es tan relevante, me parece que hay que levantar los puntos donde uno tiene grandes dudas. Un recodo en dos caminos. Hay una carta hoy de José Antonio Guzmán, expresidente de una asociación de fondos de pensiones, que de alguna u otra forma, con todos los reparos, señala que finalmente él cree que estamos frente a un buen proyecto, a un proyecto que puede ser viable, dice. Dice, en la arista política del acuerdo probablemente este sea el único legado que puede dejar el actual gobierno y la mejor contribución social que la oposición pueda hacer hoy en esta materia. Si se termina de aprobar así, bien por Chile, dice Victoria Guzmán, que había dicho antes que este es un proyecto nefasto para Chile. Así que sí. Le damos un espacio.
Mira, nefasto en el sentido de la promesa que se hace a los chilenos en su cuenta individual, que no va a ser al final, y que con respecto a la transparencia del objetivo final. Y vuelvo a insistir en que aquí el tema es que tenemos que financiar pensiones y que por lo tanto había que buscar un mecanismo para hacerlo. Y que un mecanismo adecuado podría haber sido incorporar más ahorro a la capitalización individual y hacer un esfuerzo en el gasto público para poder hacer una redefinición del gasto público y aumentar de esa forma la PGU y el dinero que tenemos que incorporar. No obstante, eso jamás se conversó y se conversa, por lo tanto, financiar estos montos necesarios a través de este préstamo, llamémoslo préstamo, este dinero que va a ser administrado por el Estado para pagar en el tiempo las pensiones o los incrementos de pensiones. Y el punto que yo quiero hacer es que se prioriza que primero de los dineros de la clase media salga y se destine a ese fondo de estatal versus priorizar a las cuentas individuales. Y en el modelo que me hice anoche, mira, viendo el transitorio de la ley, en 6 meses la cuenta individual todavía no recibe ni un peso, ni un porcentaje de este ingreso, de incremento, y el fondo público un 1%. Y ya a los 4,5 años la cuenta individual ha recibido un 1.7% del dinero que se supone que estaba destinado, y ya estamos con un 4% en el fondo público, que es lo que realmente estaba declarado en el proyecto de ley. El 4% a este fondo público ya lo empezamos a ver, ya lo empezamos a destinar a los 2 años y medio de aprobada esta ley. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer el punto es que cuando uno coloca plata para ahorrar para la vejez, hay un tema que se llama la rentabilidad de estos fondos. Y hay algunos expertos que han dicho que la rentabilidad de estos fondos es un 25% más si nosotros pudiéramos colocar esto en nuestras cuentas individuales. Y por eso es tan importante que en un acuerdo político se nos diga a la ciudadanía por qué se nos está pidiendo a los trabajadores de Chile hacer este esfuerzo, que significa tener menor rentabilidad en estos fondos, para aportar para todos, pero con una promesa no necesariamente está al mismo nivel de proteger también nuestras cuentas individuales. Yo también soy de acuerdos. A mí me gusta tener, digamos, evidencia y poder conversar para poder hacer buenas políticas públicas. Y creo que acá lo que me preocupa también es la viabilidad financiera. ¿Ya? Entonces, si nos van a pedir un esfuerzo a la clase media, porque esto es absolutamente financiar las pensiones con los fondos de la clase media, si nos van a pedir ese esfuerzo, ¿cómo vamos a ganar intereses? ¿Cómo se nos va a devolver ese préstamo? Y al mismo tiempo saber si en el tiempo el Estado está en condiciones de poder financiar esa deuda. Lamentablemente el modelo financiero que presentó Hacienda tiene una proyección hasta el año 2050.
Claro, hasta el 2050. Perdón, 2050.
Sí, claro. Entonces no sabemos qué pasa después. Estamos tomando un compromiso de financiamiento, pero no sabemos cómo vamos a seguir pagándolo. Y yo creo que no podemos comprometernos a algo así, porque estamos comprometiendo el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos.
Un buen punto plantea Victoria aquí con respecto a los compromisos financieros. Algo que hace este proyecto, además de subir las pensiones, por cierto, y discutir, insisto, es un proyecto complejo, con mucha arista, es reconocer que el Estado de Chile no tiene los recursos para mejorar las pensiones hoy. ¿Ah? Y por eso requiere esta figura del préstamo, o como ustedes quieran llamarle. Y efectivamente, si seguimos en esta senda, probablemente vamos a seguir sin recursos, porque para tener recursos, un país requiere crecer. Y hace muchos años que este país no crece como debiese hacerlo. Es probable, lo hemos dicho, que el gobierno del presidente Boric se transforme quizás en el gobierno desde el retorno a la democracia con menor crecimiento económico. Y eso no solamente impacta en este proyecto, sino que impacta también en el mercado laboral, impacta en las cuentas cómo pagar las cuentas a fin de mes, etcétera. Impacta en la clase media, como dice Victoria Bumón. Catherine, el Partido Republicano salió muy duro ayer, su candidato presidencial, José Antonio Kast, a criticar este proyecto y a golpear un poco también la lógica de los acuerdos que ha liderado Chile Vamos junto al ministro Marcel en este acuerdo. Ojalá que la oposición hubiese sido así con el gobierno del presidente Piñera, tener la capacidad de dialogar y lograr acuerdos. Qué distinto quizás sería este país cuando con oposiciones que logran también encontrar puntos con los que gobiernan para mejorar las políticas públicas. Pero Chile Vamos tiene que hacerse cargo. José Antonio Kast dice que otra vez Chile Vamos se vendió a un gobierno de izquierda, otra vez le estamos dando una bofetada a la clase media y a quienes han confiado históricamente en las ideas de la libertad y de aquellas personas que querían de alguna otra forma que todo el trabajo se fuese a sus cuentas individuales. Catherine Montalegre.
A ver, yo creo que hay que ser súper claro. Nosotros llevamos discutiendo sobre la reforma previsional ya bastantes años, por no decir una década, ¿cierto? En donde se han ido planteando diferentes proyectos de ley, y yo creo que una de las cosas que son claras es que los sectores de la derecha chilena han planteado una serie de propuestas. Es decir, no solo se han opuesto a que se eliminara, por ejemplo, el sistema de AFP, que era la respuesta inicial por parte de la izquierda, sino que además de defender la propiedad sobre los ahorros previsionales, la libertad para administrar estos fondos y que estos fondos además sean heredables, como lo hicimos en la Convención Constitucional, donde la mayoría, ¿cierto?, de los convencionales que formaban parte de la estructura de la Convención Constitucional eran pertenecientes a partidos como la UDI, RN y unos cuantos miembros también del partido Evópoli, y que con fuerza dijimos con Mi Plata no, es decir, que no queríamos, ¿cierto?, que los ahorros previsionales terminaran en un sistema de reparto. La verdad es que con esa misma claridad hemos sostenido, digamos, que se tiene que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, pero un buen acuerdo. Y la verdad es que yo comparto con Victoria, ¿cierto?, sobre las aprensiones que podrían significar este acuerdo. Y antes de plantear, ¿cierto?, los elementos técnicos sobre este, creo, y vuelvo a reiterar, que es elemental que quienes están sentados a la mesa puedan determinar cuáles son las consecuencias de las indicaciones que se han presentado. Primero, para no considerar elementos de reparto dentro de este proyecto. Y segundo, que exista efectivamente el financiamiento sobre este proyecto y que esto no tenga los costos que se han planteado por diferentes expertos en materia económica, ¿cierto? Respecto de la empleabilidad, cómo podría afectar en el empleo en Chile los próximos años, cómo podría afectar a las futuras generaciones en materia de pensiones. Y creo que eso es relevante. ¿Por qué? Porque quienes hemos defendido con tanto ahínco la propiedad sobre los ahorros previsionales, el poder tener, ¿cierto?, el poder lograr que estos ahorros sean heredables, etcétera, que en cierta manera se cumple en un porcentaje dentro de este proyecto, creo que es relevante poder seguirlo manteniendo esta defensa en la discusión que se viene. Y en ese sentido creo que el esfuerzo que se ha hecho por llegar a un acuerdo es realmente valorable. Yo creo que es mucho más fácil siempre aportillar desde fuera y requiere mucha valentía el poder sentarse a la mesa. Pero por lo mismo, la responsabilidad de sentarse a la mesa para llegar a un acuerdo es tan grande que por lo mismo requiere que las personas que están sentadas a la mesa tengan todos los antecedentes a la mesa para poder llegar a un buen acuerdo. Yo espero y tengo la confianza en que los senadores y diputados que van a discutir esta reforma así lo van a hacer, y por lo mismo espero que escuchen a los expertos en no solo respecto de los elementos técnicos de la propuesta, sino también de las consecuencias que esta podría conllevar en la economía chilena y en el empleo.
Así es, bueno, lo conocimos ayer, sí, la verdad que ayer después de mediodía, pasadito mediodía, el gobierno entregó las 170 y tantas páginas que están, que tienen estas 44 indicaciones, y que de alguna otra forma vamos ya a empezar a aquilatar, a medir, y tiene razón, Catherine, es la hora de escuchar a los que saben también, de escuchar a los expertos, de ver si este es un proyecto, a mí me preocupa que sea un proyecto sostenible financieramente en el largo plazo, un proyecto que de alguna otra forma venga no solamente a mejorar, sino que también no sea una política que complique la vida de las personas. Ya estamos con muchos acuerdos que de alguna otra forma no han sido... que han sido nefastos, usando la palabra Victoria, para el país. Pero este está por verse, este está por discutirse, este tiene distintas miradas, no solamente técnicas, sino que legislativas, financieras, y es hoy que la hora para empezar a entender un poquito más. Ha salido muy criticado por algunas personas, ha sido muy aplaudido por otras también, por lo tanto creo que hay que saber destacar eso. Luis Fernando destacaba que el 6%, un porcentaje muy relevante, se iba al pilar individual de las personas, que era uno de los objetivos fundamentales. Hay otro aumento que también va a solidaridad, también hay otro, hay un parte que se va también para equiparar las pensiones de hombres y mujeres. Tiene muchas aristas, y legislativamente vamos a ver qué pasa. Hernán Levy, también otro empresario muy conocido, también en la carta de Mercurio, es muy crítico con ella. Yo creo que una de las cosas, fíjate que a mí me llamó la atención, fue ayer se conoció una minuta del gobierno, circuló una minuta del gobierno, donde decía que este proyecto de ley, y finalmente se hacen un flaco favor a ellos mismos, bueno, no sería el primer desacierto comunicacional de este gobierno, debilitaba a las asociaciones de fondos de pensiones y era como el camino para destruirla. Eso decía la minuta que circuló en sectores de izquierda, me imagino que hecho por el señor Paredes de la Secretaría de Comunicaciones y compañía. Flaco favor, porque estamos discutiendo justamente algo muy relevante para el país. Luis Fernando Mequena.
No, o sea, lo mencionaban antes, yo creo que esto se presentó ayer, esto hay que darle tiempo, hay que digerirlo, tenemos que escuchar a los expertos de todas maneras. Yo solamente a grandes rasgos quiero destacar algo que se logró en un acuerdo que se habla poco, también se mejora la competencia entre la AFP, se licita el stock de afiliados, se bajan las barreras de entrada para la AFP. Entonces también hay un tema a nivel de industria que se trata de incentivar, que yo creo que es positivo. Entonces tenemos que se aumenta la cotización sin reparto, cuando la izquierda lo único que quiere es reparto. Se iguala las pensiones de hombre y mujer, que también es uno de los objetivos que tenía esta reforma. Se premia el aporte las cotizaciones, o sea, los trabajadores responsables, los hombres con 20 años de cotizaciones y las mujeres con 13, tienen una garantía de una pensión adicional. Entonces, también tienes el incentivo a la formalidad, porque se va a tener mejores pensiones. Entonces, yo creo que hay distintos puntos que, entendiendo que hay que digerirlo, hay que revisarlo bien, hay que darse el tiempo, hay que escuchar a los expertos que van a comentar mucho en estos días, tenemos para rato, yo creo, en discusión de pensiones. Yo creo que al menos los ejes centrales del acuerdo van en una línea correcta, y todavía queda mucho trámite legislativo para que la gente se quede tranquila. Este no es lo que va a salir finalmente, probablemente va a tener cambios para todos lados, pero yo creo que es un buen punto de partida, que contiene elementos básicos y no se ceden lo que es lo más importante, para al menos para mí, que era que la plata no se hiciera un manotazo, que la plata no entrara en fondo de reparto y que la plata fuera las cotizaciones individuales de las personas. Entonces, en ese sentido, yo soy cauto al momento de... A mí me gusta que la gente celebre los acuerdos tanto. Tú decías que hay muchos que criticaban mucho, otros que celebraban.
Hay un diputado que dijo que el partido se había ganado 6-0.
Yo creo que eso es un error. Creo que no ganaron 6-0. Yeah. No. Yo sí creo que en esta posición ganó un poco Chile Vamos, pero quizá un 6-2, pero no digamos 6-0. Al mismo tiempo que la izquierda... Yo creo que un acuerdo en que quedan todos menos incómodos es lo que tenemos que esperar, porque eso de que salgan todos celebrando que no va a pasar. Y si fuera así, no es un buen acuerdo. Entonces, en ese sentido, quiero llamar a la calma, a que revisemos esto, hay que esperar, todavía falta trámite legislativo, pero yo creo que en lo central, en lo elemental del acuerdo, no veo grandes problemas.
No veo grandes problemas, y efectivamente moderar o esperar. Recordemos que el primer proyecto del gobierno decía 6-0 literalmente, pero para reparto. Ese era el objetivo que tenía la ministra Jara cuando asumió su cartera. Ese era el objetivo que tenía el presidente Boric cuando entró a gobernar este país. 6, aumentar las pensiones, pero todo a reparto y nada a capitalización individual. Por lo tanto, aquí estamos hablando de otro proyecto. Esta otra idea, otro acuerdo. Efectivamente, tiene razón Luis Fernando. No todos pueden celebrar, no todos pueden gritar, pero la vida y los acuerdos en política tienen un poco de eso, de poder también mirar, ceder y dialogar. Yo insisto, aquí no hay ganadores ni vencidos, creo que es un acuerdo que está en tramitación, hay que esperar también la voz de los expertos, hay que ver si tiene viabilidad económica, hay que estudiar bien el rol del ISP, porque él va a ser el que va a administrar este préstamo, vamos a ver si efectivamente es discutible que los primeros años el aporte vaya solamente a este fondo y no a la cuenta individual de las personas. Yo creo que hay muchas materias que se pueden ir discutiendo, y efectivamente yo coincido con lo que dice Catherine. Ojalá nos demoremos un poquito más, ojalá que no le pongamos el acelerador por llegar al final rápidamente y firmar y celebrar que pudimos alcanzar la primera modificación relevante, bueno, en los últimos 20 años, después de la PGU que hizo el gobierno del presidente Piñera. Pero esta es una reforma muy esperada y camino queda, y esperemos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias y podamos ver que al final del día un proyecto de ley que pueda no solamente mejorar las pensiones de todos los chilenos, sino que también darle viabilidad y entender también un poco cómo las políticas públicas no son al mediano y al corto plazo, sino que son al larguísimo plazo, más allá del 2050, que es donde más o menos están las estimaciones fiscales de este proyecto. Vamos a un corte comercial y regresamos acá en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de Abo 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
Somos Aramco y queremos sumarle nuestra energía a la de los chilenos. Esa energía con la que juegas en la noche con tus hijos después de haber trabajado todo el día. Aramco, hay una nueva energía.
Aramco, empresa líder en energía y productos químicos con la producción de petróleo y gas como su negocio principal, llega a Chile de la mano de Esmax.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Estamos acá en Directo al Grano junto a Victoria Mumón, Luis Fernando Maquena y Catherine Montealegre. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo del primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Oye, y podríamos seguir hablando del tema de pensiones, pero como dijimos que esto es una noticia en desarrollo, dejémoslo experto, darnos más luces. Yo quiero escuchar también a otros actores con las proyecciones económicas a largo plazo. Pero yo quería volver a un tema, fíjate, que creo que no se nos puede olvidar, y por eso creo que es importante volver a conversarlo hasta que damos luces al final del día en este tema. Ayer nos enteramos por la prensa. Fíjate que la PDI empezó a hacer diligencias a raíz de una querella que se presentó en contra del presidente Boric por la enajenación o por el mal uso de los recursos del Estado, por esta fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que finalmente se cayó porque una de las partes que estaba firmando dicho contrato, no, pero una de las partes que firmó dicho contrato no podía hacerlo, o dos de las partes, me refiero a la ministra de Defensa, María Fernández, y a la senadora Isabel Allende. El Partido Republicano presentó ya un requerimiento al Tribunal Constitucional. Tengo entendido que Chile Vamos también lo hizo el día de ayer, o lo va a hacer el día de hoy. Pero este es un tema que está también en diálogo, porque tenemos que esperar la resolución del Tribunal Constitucional. Perdón. Pero creo que no hay que olvidarlo jamás, porque golpea quizá una de las cosas más relevantes que tienen las democracias, las instituciones, que es el respeto por ellas mismas, el respeto por la norma, y que no importa la autoridad que uno ejerza, debe someterse a lo que establece la Constitución y las leyes. Y acá claramente vemos que una autoridad de las más importantes del país no se sometió a las instituciones y al parecer busca argumentos para justificar dicha actuación. Luis Fernando Maquena.
No, lo que vemos con la compra de la casa del expresidente es impresentable. Dos personas que están explícitamente prohibidas de contratar con el Estado, que lo dice textual la Constitución. Esto no admite interpretaciones. Es una cuestión súper sencilla. ¿Sí? No hay que ser abogado para entender la prohibición que tienen los ministros y los senadores de contratar con el Estado. El artículo dice: el diputado o senador que contrate o caucione contratos con el Estado cesa en el cargo. No tiene ni una interpretación de que tiene que haber pasado plata, tiene que haber perjudicado al Estado, tiene que haber pérdida económica. No hay nada más. Dice, contrata, pierde el escaño. Entonces, encontrar una explicación de que esto no es un contrato, cuando están las firmas, están las huellas dactilares, están las firmas ante notario, está todo, está la evidencia. La senadora Allende contrató con el Estado. ¿Lo pillaron y le salió mal? Sí, le pillaron y le salió mal. Y lo después se echaron para atrás. Pero de que realizó el contrato, esto lo hizo. Entonces, ya incurrió en la causal del pérdida del escaño. Efectivamente, Chile Vamos tiene programado a la 11 ir al Tribunal Constitucional para solicitar la remoción de la senadora Allende, que yo creo que es una prueba, lo que vamos a ver, del Tribunal Constitucional, para saber si falla en derecho o si es un órgano político que hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque nunca he visto... O sea, en mi corto tiempo de licenciado en Derecho y habiendo estudiado la carrera, yo no he visto una cuestión más evidente de que se cumple con el requisito para perder el cargo. Contrató con el Estado, pierde el cargo. Entonces, yo creo que la señal que esperamos del Tribunal Constitucional es que falle acuerdo de derecho, la senadora pierda el escaño. Lo que esperaríamos de decencia de la ministra es que renuncie. Y lo que esperaríamos también de parte del equipo del presidente Boric es que se vaya mucha gente. Si esta cuestión no, el presidente no firmó un contrato sin que pase por muchos filtros. Y esto es constitucional 101, por decirle. Es básico. Entonces, me preocupa que el presidente esté siendo asesorado por gente que no sabe derecho constitucional, por gente que lo hace firmar, lo pone en estas situaciones. Al final es pisar el palito, pero es error no forzado, pero por donde se le mira, ya que estábamos haciendo referencias del tenis antes con las frases de Chalper, esto es un error no forzado.
No había nombrado al diputado. ¿Ah? Yo no había dicho el nombre del diputado, así
que... yo lo acuso, fue Chalper que dijo 6-0, no, sí. Tampoco creo que sea así, pero esto es un error no forzado totalmente. Entonces yo creo que esto es una prueba a la institucionalidad, lo que vaya a pasar con esto. Vamos a ver si nuestra Constitución vale, que por mucho que no le gusta a la izquierda y ha hecho dos intentos por cambiarla, nuestra Constitución sigue vigente, y vamos a ver qué tanto pesa el texto constitucional, porque yo creo que es evidente.
Victoria, yo también coincido, estamos frente a un error de esos que no se pueden explicar. Yo no entiendo explicación, no tengo una explicación de verdad, salvo que quisieron saltarse las normas. ¿Cómo has visto la reacción del gobierno a esto? Porque finalmente el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Sacó a una directora jurídica y a la ministra de Bienes Nacionales. ¿Debe haber ido más allá del presidente de la República?
A ver, en primer lugar, sí, el rol del presidente de la República, porque en prensa, en esos días yo leí que la senadora Allende dijo que había sido el mismo presidente el que le había ofrecido la idea de comprarle la casa en el entorno de los 50 años, como un hito. Entonces, bueno, claramente el presidente nunca se leyó el artículo 30 de la Constitución. Y además, tampoco se ha leído la Constitución política para entender que no se puede acusar ignorancia de las leyes. Las leyes son y hay que acatarlas. No importa si usted no las conoce. Yo creo que a mí me preocupa esto de los errores. Porque nombramos como errores asuntos que definitivamente pueden ser constitutivos de delito o de faltas administrativas. Entonces, los errores o la ignorancia no justifica no acatar una ley o no acatar la Constitución. y creo que hay que subir el estándar en ello, aunque sea, aunque suene un poco estricto, ¿ya? Pero creo que nos falta un poquito de rigurosidad. Tampoco es, a mi juicio, una señal de estar aprendiendo, ¿ya? Porque un ciudadano común, por ejemplo, si yo me salto, me paso un disco pare, porque no lo vi, fue un error, pero falté a la norma y me va a llegar igual la multa, me van a pasar el parte igual. Esto no significa que desconocerlo, no significa que no se haya incumplido. Y como decía Luis Fernando, es absolutamente claro, si la Constitución es clarísima, expresa, y por lo tanto el Tribunal Constitucional tiene una tremenda oportunidad de mirar en la Constitución y hacer lo que corresponde, hacer lo correcto, o mirar realmente cómo aquí se mueve el cuoteo político.
Así es, el Tribunal Constitucional va a tener una gran pega. Nos queda un minuto final, Catherine Montalegre, para tu última reflexión con respecto a este tema. Error, culpa, dolo y responsabilidad, ¿qué vimos en este caso?
A ver, dos reflexiones finales de este programa importante donde hemos debatido sobre especialmente el acuerdo en reforma de pensión y también este tema que ha estado durante varias semanas. Lo primero es que el acuerdo, así tal cual está, por lo menos en mi opinión, yo no lo aprobaría. Así que tienen gran labor los diputados y los senadores para discutir este tema y entregar efectivamente un acuerdo que respete al menos la decisión de la ciudadanía respecto de la propiedad de los ahorros previsionales. Y segundo, respecto de este tema de la senadora Allende, ¿cierto?, y la ministra Maya Fernández, yo creo que aquí hay dos opciones: ignorancia o ceguera por la codicia. Y si es ignorancia, una ministra de la Defensa que desconozca la Constitución, creo que es gravísimo para un país. Por decencia, tal como dice Lucho Maquena, debería renunciar. Y respecto de la senadora, creo que también una senadora que no es capaz de cumplir la Constitución política de la República no debería tener un escaño en el Senado. Por lo tanto, efectivamente, debería perder este. Así lo dice claramente la Constitución y la verdad es que siendo exconvencional puedo decir que ya basta de saltarse la Constitución de nuestro país. Eso lo único que hace es degradar la institucionalidad y no podemos seguir dándonos esos gustitos, al menos gustitos ideológicos que se ha dado constantemente la izquierda.
¿Les gustó o no? La Constitución sigue vigente y está claramente establecido que un senador no puede contratar con el Estado, y aquí la senadora Isabel Allende sí contrató con el Estado, incluso hasta el cheque de la compra-venta de la notaría donde se celebró, fue hecho por otra persona. Por un mandatario, es lo mismo, para que entiendan también nuestros auditores. Bueno, los dejamos, ha sido un programa interesantísimo, vamos a seguir seguramente discutiendo y conversando los próximos días sobre este proyecto de reforma al sistema de pensiones y también qué va a pasar en el Tribunal Constitucional con los requerimientos de Chile Vamos y del Partido Republicano. Siga en sintonía aquí en Radio Agricultura, ya viene el programa La Voz de la Gente, con la gran conductora y también exconvencional, así que también va a tener mucho que decir Constanza Juve. Un abrazo y nos vemos mañana.
Chao, chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.